Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Buenas noches, queridas auditoras, queridos auditores. Escaparate, la radio que piensa, 102.5, Radio Universidad de Chile. Francisco, querido, Francisco Bea se ocupa del tema técnico y puesta en el aire, por supuesto, de Escaparate. Vamos a comenzar con el charango, con un tipo que debe ser lo más destacado que tenemos en el charango en nuestro país, y este es su sonido. Ya conversamos respecto a una publicación que tiene Héctor Soto, el charanguista nacional Héctor Soto. Lanza un libro el próximo jueves, vamos a conversar de ese libro, de su trayectoria, pero antes su música. Soto en Escaparate, aquí en el 102.5. Decir charango es decir Héctor Soto, ¿no?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un agrado poder estar con ustedes en un momento tan importante para mi carrera como músico y como charanguista. Estoy para servirles.
Una carrera, querido Héctor Soto, que tiene ya ¿cuánto tiempo?
Más de 50 años. Yo soy el charanguista más anciano o viejo de este país. Yo empecé a tocar el charango por ahí por los mediados de los 60, así que es bastante tiempo que llevo ya entregándole mi arte a este instrumento.
Tú fuiste, Héctor Soto, esta noche de Escaparate en Radio Universidad de Chile, el primer charanguista solista, el primer charanguista que grabó un disco solo con charango. ¿Cómo fue el tema ahí?
Mira, no sé si es el primer solista, pero lo que sí es exacto es que el primer disco que se grabó en Chile con charango solista lo hice yo.
¿Y qué temas tomaste?
Era un long play, ¿te acuerdas los antiguos discos que habían de vinilo? Un long play que tenía 12 temas, 6 por cada lado, Por un tema, por un lado venían solamente temas chilenos que yo había arreglado especialmente para ese disco, y el resto eran temas del altiplano.
El charango de Héctor Soto esta noche en Escaparate. Pero vamos a lo que tendríamos que haber comenzado, creo yo, Héctor Soto, charanguista nacional, que el próximo jueves 30 de mayo en la Universidad Alberto Hurtado a las 7:30 de la tarde da a conocer su libro que se llama Leccionario. Bueno, ¿qué es el charango, pues, querido Héctor?
Mira, el charango tiene una riqueza increíble como instrumento musical. Esencialmente yo creo que la gente lo conoce porque ha tenido una gran divulgación en Chile, el charango, en el último tiempo, sobre todo a raíz de algunas publicaciones de discos que se han hecho. Y yo creo que el charango indudablemente es un instrumento que tiene una personalidad muy singular, muy especial, que lo hace que la gente, una vez que lo escucha, lo empiece a amar, a quererlo, ¿eh? Es poca la gente realmente que todavía llega al tema del charango, aún en estos tiempos nuestros en que existen tantos medios de comunicación. Pero el charango en sí mismo es un instrumento, no sé si quieres que te lo describa o algo parecido, un instrumento de 10 cuerdas dobles, que tiene la forma de una pequeña guitarra con la caja abovedada y que tiene un sonido más agudo que el común de los instrumentos musicales.
Mucha gente relaciona el charango básicamente con el folclore, con el neofolclore, pero el charango también tiene posibilidades en lo más docto, en la música melódica, por decirlo de alguna forma, Héctor.
Muchas. O sea, concretamente yo tengo dos discos con música popular tocada en charango. Y bueno, hay de todo, absolutamente para todo. El charango se presta para cualquier tipo de música. Y en lo que se refiere a grabaciones, hay muchas grabaciones, sobre todo de música docta, también hay cosas que se han hecho. Y música, ¿para qué decirte? Música popular, los temas más populares del repertorio internacional han sido tocados por los charanguistas más famosos que hay en el mundo. Así que no es privativo del folclore el charango, tiene una gama bastante extensa de repertorio.
¿Cómo llegaste, Héctor Soto, al charango?
Mira, fue, la verdad es que cuando yo empecé a tocar el charango, nadie conocía el charango, nadie sabía que existía, yo tampoco. Fue una casualidad, una amiga que fue a Mendoza me trajo un charango de Quirquincho. Y cuando yo lo recibí, lo colgué y estuvo colgado un tiempo bastante largo, porque yo recién tomé el charango un poco más en serio cuando ingresé a la universidad, el año 63. Por ahí yo empecé a tomar el instrumento y lo primero que se me ocurrió fue afinarlo como guitarra, porque el charango no se afina como la guitarra, pero se me ocurrió afinarlo como guitarra porque yo era guitarrista. Y empecé a sacar algunas cosas, melodías. Eso fue hasta el momento en que yo tuve con... Yo era integrante de los del Pillán. No sé si lo recuerda, los del Pillán. Sí, yo era integrante de los del Pillán e hicimos una gira a Lima, ¿no? Que fuimos como embajada cultural por el Ministerio de Educación Exterior de Chile. Fuimos a Lima a tocar. Y en el camino me encontré yo una persona que tocaba el charango, que era de mucha edad, y que a través de él pude entender cómo era la afinación del charango y cómo se tocaba el charango. La verdad es que desde ese día yo no me aparté nunca más del instrumento. Me acuerdo que en el trayecto de vuelta de Lima me compré yo una guitarrilla, ¿no? Un charanguito de cuerdas metálicas, y con eso yo empecé a practicar todo el camino. Cuando llegué a charango, a Santiago, y creo que ya llegué convertido en charanguista.
Bueno, pero lo inmediato, tenemos lo que yo dije hace un rato, el 30 de mayo en la Universidad Alberto Hurtado, todo el mundo invitado, 7:30 de la tarde, Almirante Barroso, número 30, el lanzamiento de tu disco Leccionario.
Mira, en realidad es un manual de charango, no es un método, ¿no? Como podría confundirse, un método es algo mucho más, digamos, concreto, más acotado que el libro que yo estoy editando. No sé si tú sabes, pero yo tengo una página web que ha tenido mucho éxito durante como 20 años, ¿eh? Esta página web es una especie de consulta obligada para cualquier charanguista que se inicia, porque en esa página hay mucha información que apunta al aprendizaje de cualquier persona de manera muy fácil. Entonces, imagínate lo que han pasado en esos 20 años, 15 años hace que estoy en primer lugar en el ranking de las páginas más vistas de charango de Google. Si tú puedes coloca charango.cl o coloca charango simplemente Héctor Soto y te vas a dar cuenta de eso en Google. Así que eso ha sido un poco el tema de este libro, que yo creo que es más que nada tratar de emular lo que yo hice en la página web, de entregar conocimiento, como te digo, absolutamente gratuito, pero ahora en el formato libro, tangible.
Decías que era Leccionario una espina que tenías clavada como hace más de 3 décadas, más de 30 años, ¿eh?
Mira, el libro realmente yo lo hice, yo creo que me ha demorado prácticamente unos 3-4 años, 2-3 años, estuve trabajando firme en el manual, y eso hace bastantes años atrás, pues debe ser 25-30 años atrás, una vez que yo hice el libro, lo presenté a una editorial en Argentina y me lo rechazaron. Después lo traje a Chile y también me lo rechazaron. En ambos lugares me lo rechazaron porque era demasiado documento. Había demasiada información.
¿Es un libro este Leccionario, Héctor Soto, para todo tipo de público?
Mira, yo diría que está dirigido, oye, en realidad al espectro máximo de personas que puedan acercarse al charango. No es un libro que esté dirigido a los expertos, ¿no? A la academia. Está dirigido a la gente común, esencialmente a la gente común. Tú, sin saber nada, absolutamente nada de música, te acercas al manual y vas a aprender charango de manera muy sencilla.
¿Cómo está dividido tu libro Leccionario, Héctor Soto?
Claro, tiene 10 capítulos, son 10 unidades en realidad, porque hay otra cosa, otra connotación que es importante señalar, es que el libro está hecho para profesores, ¿no? Está como con unidades de aprendizaje, está con objetivos específicos, con actividades sugeridas, en fin, está como la tarea hecha para el profesor para que haga una clase de charango en su sala, ¿no? Ahora tiene 10 capítulos, Hay de todo, de todo. En la primera parte, los primeros tres capítulos, hay una información sobre las generalidades del charango, el origen, su paso por Chile, el contexto, su presencia en nuestro país, cuántos tipos de charango existen, su forma, sus partes, sus cuerdas, la tesitura, etcétera. No me acuerdo más, pero son muchas cosas que hay que son esencialmente verbo, no es música en pentagrama, sino que esencialmente información que hace falta indudablemente para poder comenzar el aprendizaje del charango. Después de eso vienen otras unidades que son mucho más específicas, que están destinadas al tema de los acordes. Hay una biblioteca de acordes de más de 500 acordes que logré yo diseñar. Hay acordes que están relacionados con la guitarra. En fin, toda esa parte relativa a esa unidad. Hay otra unidad que está relacionada con las escalas en el charango, que es un tema bastante conflictivo porque no existe una forma más o menos clásica de poder hacer una escala en el charango. Yo creo que he llegado a algo después de tanto tocar el charango, he llegado a una fórmula que espero que pueda trascender un poco más allá del libro. Terminamos con la unidad número 10, en la que presentamos un repertorio muy amplio de temas, de 30 temas instrumentales para charango solista. No, nunca se ha publicado eso en Chile. Todos, por supuesto, los compuse yo. La mayor parte de ellos son con propósitos didácticos. Todos tienen sus partituras, sus tablaturas y, lo más interesante, un apoyo multimedial, es decir, que todo lo que está publicado tiene un código QR que te lleva con el teléfono, te lleva a identificar todos los temas que hemos grabado en internet. Tenemos un canal YouTube en que también pueden acceder todas las personas que estén interesadas en el tema. El canal YouTube se llama Charango para Todos y en él se encuentra toda la información complementaria que quieran para cualquier persona que quiera iniciarse en el tema de aprender el charango o de enseñar, como te decía recién.
Entonces, este 30 de mayo, jueves 30 de mayo, 7:30 de la tarde, Universidad Alberto Hurtado, en Almirante Barroso número 30, 19:30 horas, el lanzamiento de tu libro, Todas y Todos Invitados, Héctor.
Claro. Sí, el día 30. Ahí en la Universidad, ¿cómo se llama? Alberto Hurtado, en la Alameda, ¿no? Entrada absolutamente liberada y por supuesto que vamos a agradecer la presencia de todos los amigos del charango, no solamente charanguistas, sino que de todas las personas que les guste el sonido del instrumento.
Muchas gracias al charanguista nacional Héctor Soto por haber dialogado esta noche de Escaparate en Radio Universidad de Chile.
Bueno, un saludo muy especial para todas las personas que escuchan de manera permanente a la Universidad de Chile, una emisora que tiene realmente como una de sus características más especiales el darle cabida a todos aquellos que tienen estas aspiraciones musicales.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Para vivir en lo natural, en el corazón del Cajón del Maipo, condominio Los Grillos. Cabañas familiares, piscina, quincho, áreas verdes, arriendos, consultas al más 569-2302-142, más 569-2302-142, condominio Los Grillos.
Escaparate.
Bueno, para muchos, respecto a lo que ocurrió con la reforma previsional, que al final se aprobó el discutirla, ¿no es cierto? La DC, muchos analistas leían el fin de semana, diarios, etcétera, escuchaban, quedó como bien, ¿eh? Para muy, claro, como que se puso en la situación de las personas, y la DC está como ahí como mirándose en forma positiva lo que está haciendo políticamente, o no comparte ese punto de vista nuestro analista político Álvaro Ramis.
Muy bien, yo creo que hay ahí una mirada cortoplacista porque la Democracia Cristiana está jugando a ser la bisagra en algunos proyectos de ley. Sin embargo, esa dinámica también le desgasta porque aísla del resto de la oposición. Y a la larga, cuando surgen, digamos, la letra chica, digamos, los proyectos legislativos del gobierno, se revela también su inconsistencia. Por ejemplo, el famoso ente estatal que debería administrar el 4%, que se supone que se titula o se informa que va a estar, digamos, ligado a esta reforma, finalmente está todavía en el aire. Es una medida todavía absolutamente poco clara, digamos, porque existen versiones encontradas, por ejemplo, respecto a si las AFP pueden o no administrar ese 4%, postular a ser administradoras de ese 4% que licitaría simplemente el ente estatal. Entonces, ahí hay una inconsistencia que a lo largo que pasan los días van minando la credibilidad de la Democracia Cristiana como negociador de esa reforma previsional.
Pero el ministro Monkever dijo claramente que la palabra se cumple y este 4% no va a ser administrado por las AFP, Álvaro.
Claro, pero ¿quiénes serían entonces? ¿Son fondos de especulación? ¿Son otros entes también financieros? Es decir, el ente estatal que recabaría simplemente sería un recaudador. Después vendrían los especuladores que vendrían a arrojarse nuevamente sobre ese monto. Es decir, serían otros entes financieros en el mejor de los casos. Y en el peor de los casos también está la posibilidad de que la batalla legal final la ganen las AFP, debido a que ellos consideran o ellos argumentan de que por libertad económica no podrían ser discriminados del negocio. Entonces, es probable que finalmente con algún tipo de sombrero distinto, una figura legal, los mismos entes financieros que hoy día administran AFP puedan participar de la licitación de esos fondos. Entonces, ahí estamos entrando, digamos, en la idea de decir, bueno, ¿cuál es la diferencia que hace este famoso ente estatal si finalmente es más plata para las AFP con distinto nombre?
Pero dos preguntas. ¿La DC no puede pensar distinto dentro de una oposición? Y lo otro, ¿es cierto que esto, que con la votación de la Democracia Cristiana, efectivamente la gente que menos ya son miserables para todos las pensiones, pero fundamentalmente para los más pobres y algo más se van a ver beneficiados, como 20.000 pesos más, 25.000 pesos más?
Yo creo que no es tan efectivo en términos de que los cálculos ahí dan un margen de ganancia de 10.000 pesos. La verdad es que es bastante poco cuando la verdad se está negociando la posibilidad de tener un sistema que sea efectivamente mucho más sustantivo, que haga cambios de fondo. Entonces, el inmediatismo nuevamente juega en contra, digamos, porque en el nombre, digamos, de paliar una necesidad actual, digamos, hipoteca la posibilidad de una reforma estructural. Al mismo tiempo, la democracia cristiana juega, digamos, el problema no es la diversidad de opiniones, sino la falta de articulación de esas opiniones con el resto, digamos, el jugar al solitario, el tener la incapacidad, digamos, de pactar con otros una posición compartida, no prever las consecuencias de las propias decisiones, y finalmente darle aliento a un gobierno que se ve, digamos, favorecido por este tipo de decisiones.
Ante la gente, ¿cómo queda para ti, Álvaro, la democracia cristiana?
Yo creo que es como un partido que le ayuda y colabora con el gobierno y de facto está entrando, digamos, en connivencia con su propia su agenda legislativa, ¿no? Dándole los votos clave. Y además, el tema es la propia consistencia interna de la democracia cristiana. Aquí hubo dos diputados que votaron en contra y están siendo sancionados. Uno, por ejemplo, Raúl Soto, digamos, excluido de la presidencia de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Y además, la oposición abierta de varios senadores, entre otros el senador Huenchumilla. Entonces, a 500 militantes de Democracia Cristiana salieron a firmar una carta respaldando a estos diputados disidentes. Entonces, también hay que pensar que la Democracia Cristiana está tensionada por esas decisiones que no son realmente compartidas por su base ni tampoco por todos sus parlamentarios.
Álvaro Ramis, nuestro analista político esta noche de Escaparate.
Bueno, muchas gracias y un saludo para todos los auditores y auditoras.
César Abueid en Escaparate.
Con nuestros panelistas e invitados hacemos una hora de radio Escaparate aquí en Radio Universidad de Chile 102.5 FM. Hace algunos días la comunidad palestina de Chile invitó a una serie de políticos nacionales a conocer el territorio palestino y lo están pasando bastante mal ahí con algunas acciones de los militares israelíes, paréntesis, y los colonos, pero es harina de otro costal. Cuando estaba en el avión, una de las invitadas, Beatriz Sánchez, ex candidata a la presidencia de la República, alguien le sacó una foto ahí en primera clase, pasaje pagado por la comunidad palestina de Chile, y esto lo tomó el político José Antonio Kast para decir, mostrando a Beatriz Sánchez, que esto es lo que no queremos de los políticos, pa. Claro, y uno se pregunta, entonces la gente de izquierda, independiente de que aquí le pagaron el pasaje, siempre uno tiene que mantener a la gente de izquierda en esta imagen que existe para muchas personas, que la gente de izquierda tiene que ser pobre, carenciada, tener dolor y cosas por el estilo. Una persona de izquierda no puede darse ningún tipo de lujo aunque tenga dinero. Nuestra psicóloga Leticia García en Escaparate. Buenas noches, Leti.
Hola, César, ¿cómo estás? Un abrazo cariñoso para ti y para los auditores y las auditoras. Sí, pues bastante absurdo en realidad pensar de que cualquier progreso material, cualquier progreso social, cualquier progreso tecnológico, cualquier acceso a determinadas características y condiciones más confortables respecto al ocio, respecto a los viajes, respecto a lo que sea, tenga que ser reservado solamente a una parte de la sociedad. Es una suerte de caricatura donde pareciera de que toda la acumulación de desarrollo, conocimiento y progreso social tenga que reservarse para aquellos que defienden los antivalores de la acumulación, del control, del poder, y están negados para todos aquellos que luchan justamente en contra de eso, digamos. Es una suerte de ninguneo a todo aquel que, aún disponiendo de ciertas condiciones, por ejemplo, personas que puedan ser profesionales o que puedan haber tenido por una condición familiar una mejor condición de vida, entonces en ese caso ellos no podrían tener ideas, digamos, o posturas o defender ideales que son progresistas, que son de izquierda, que son de igualdad, que son de redistribución de la riqueza, que son de igualdad de condiciones para y oportunidades para todos y para todas, puedan, por tanto, dado esa defensa de esos valores, digamos, acceder a aquellas cosas que son el producto del trabajo de millones de seres humanos a través de la historia.
¿Pero de dónde crees tú, Leticia, que sale todo esto?
Yo creo que hay un intento de manipulación comunicacional sumamente serio, donde se plantea de que una persona que es de una extracción determinada, por ejemplo, del nivel alto, o que ha tenido acceso a cosas que las mayorías no tienen acceso, ejemplo, educación, ejemplo, la posibilidad de tener contacto con otras culturas, viajando, por ejemplo, que todos aquellos que han tenido mayores privilegios y condiciones de mejor desarrollo no tienen el derecho ni se les justifica el por qué cuestionan una sociedad concentradora, manipuladora, capitalista como la nuestra. Es como si fuera una suerte de traición a aquellos que han detentado el poder, que lo concentran y que por tanto pretenden controlar el todo social, como que ese grupo se negara a aceptar de que hay gente que surgió de su misma raíz, de su misma estirpe, como ellos suelen llamar, y que sin embargo están por opciones sociales, políticas, culturales distintas a las de su origen. Y ese es un gran resentimiento que se ha traducido en distintas formas de ninguneo en la historia, digamos, que me parece una situación muy grave, porque pero no me extraña por otro lado, digamos. Si yo considero y pertenezco a una sociedad, a una cultura, a una ideología, porque esto no es otra cosa sino ideología, donde creo de que cuando nazco, y si nazco en determinadas condiciones, eso está determinado casi por derecho divino, es casi una ley natural, que por lo tanto las características de mis relaciones, de mis construcciones políticas con el entorno, tienen que responder a esa condición de origen privilegiada, es evidente de que considero traidor todo aquel que toca una vena que es profunda y que tiene que ver con la solidaridad, con la transformación de la sociedad y no solamente con el conservacionismo. Son personas muy odiadas los traidores, que provienen de una clase y que de alguna manera se ven vistos por estas otras personas del tipo de clase como aquellos que traicionan esa clase. Y para quienes hemos tenido acceso a leer, yo creo que siempre es bueno tener acceso a las lecturas distintas a las de las propias creencias o la propia ideología. Pero quienes hemos tenido acceso a leer información, existe una visión absolutamente mesiánica de aquellos que corresponden a esa cultura, una cultura que no solamente es conservadora, sino que es mesiánica. Yo que soy parte de una clase X, que he nacido con determinados privilegios, tengo una responsabilidad moral para dirigir a estas masas que no tuvieron esas condiciones de origen y que no tienen, por lo tanto, la virtud, lo digo entre comillas, como para poder guiar los destinos de una sociedad.
A lo mejor, Leticia, lo repudiable, lo criticable, para cualquier persona de derecha, izquierda, centro, sería la ostentación, ¿o no?
O sea, a mí me parece que sí. Me parece que una cosa es el progreso social y material que se puede producir, y otra cosa muy distinta es vivir en torno al deseo versus en torno a la necesidad. En una sociedad como la actual, todos tenemos necesidades que son básicas, y no me refiero solamente a alimentación, vivienda, etcétera. Estamos hablando también de comunicaciones, estamos también hablando de tener acceso a la libertad de desplazamiento. ¿Cómo no va a ser en esta era, estamos en el siglo XXI, en que podamos trasladarlo de un lugar a otro viajando por el aire, por ejemplo? Eso que era un privilegio absoluto hace 20 años atrás, hoy día no tiene por qué serlo. Pero muy distinto es tener acceso a esas cosas a vivir una permanente competencia por demostrar cuánto es lo que yo tengo. Es decir, el último auto, no solamente el más funcional, el más vistoso, el más ostentoso. En vez de tener un auto, ya dos autos en el caso de profesionales que trabajan él y ella, etcétera. No, tres o cuatro. En el caso, y muchas de estas cosas que son como tratar de demostrar mi éxito a través de las cosas que tengo, van vaciando de significado la propia vida, que es lo que siempre hablamos en estos términos, cuando estamos conversando, César. Yo digo, la negación del acceso a los bienes y los servicios que ha producido el hombre, la mujer, el trabajador, la trabajadora, es antihumano. Pero también la acumulación en exceso y el vivir como esclavo detrás de ir adquiriendo nuevos objetos que no necesito, pero que sí demuestran ante la sociedad lo, comillas, exitosa o exitoso que soy, es tan esclavitud como puede ser la esclavitud del trabajo o la esclavitud que existía en la época en que existían los esclavos negros en gran parte del mundo, digamos.
O sea, resumiendo, una persona que sea blanquita, que sea alta o alto, que tenga los ojitos verdes y cosas por el estilo, y que viva en el sector oriente, eso no te limitaría para ser de izquierda, a propósito de todos los prejuicios que existen, Leti.
O sea, de ninguna manera. Y además sería un absurdo porque ahí basta mirar la historia y dentro de los procesos de transformación más radicales en política, pero también en cuestiones culturales, en derechos de la mujer, etcétera, de transformación, han existido personas de distintas condiciones sociales de origen. O sea, es absurdo negar o poner por sobre la intencionalidad humana la condición de origen en la que tú naciste, en la cual no elegiste nacer. Yo puedo haber nacido en el campo, puedo haber nacido en la ciudad, puedo haber nacido en cuna de hora, o puedo haber nacido, no sé, en una pequeña casa perdida en un cerro, puedo haber nacido en la mejor clínica de Santiago, o puedo haber nacido en una casa, como era antiguamente en el campo chileno, y todavía en muchos casos lo es. Y esa condición de origen podrá condicionar mi existencia, pero la intencionalidad, que es parte de mi ser como ser humano, ese intento de liberarse contra toda situación que genere dolor y sufrimiento al ser humano, contra toda opresión sobre mi libertad, existe, es parte del germen de cada uno de los seres humanos independientes de su condición de origen. Y es justamente la lucha contra esas condiciones que generan dolor y sufrimiento, que generan opresión, la que ha ido produciendo progreso social. Y hay que ver en cualquiera de las corrientes culturales, sociales, políticas, e incluso artísticas, que desde esa condición de origen diferente una de otra, han surgido las grandes transformaciones de la sociedad en las que nosotros vivimos. Y nos encontramos con personas de familias súper honestas y súper pobres, como el caso de Violeta Parra, o de los Parra en general, de Víctor Jara, que han producido una revolución cultural en un país. Y también en el caso de personas que son de origen muy, muy rico, como Mata u otros que son emblemas en nuestra tradición cultural y artística, que también ha producido grandes revoluciones en sus áreas, lo mismo en política, lo mismo en la cosa social. Yo creo que el gran error, César, en este tema, es considerar que esta condición de origen, que es natural, o sea, que yo no la elijo como ser humano, es más fuerte que la intencionalidad que anida en el corazón, en el interior de cada uno de nosotros.
Bueno, un ejemplo claro de todo lo que hemos hablado, y tú lo conoces muy bien, es la exdiputada ya fallecida Laura Rodríguez.
Claro, exactamente. Mira qué bonito que el ejemplo que comentas. La Laura Rodríguez no nació en una cuna de oro, pero sí en una situación bastante acomodada. Estudió en una escuela italiana, después estudió ingeniería en la Universidad de Chile. Su marido era una persona que tenía gran cantidad de plata. Yo no diría por qué ella termina representando, como primero como candidata y después como diputada, a uno de los sectores más pobres de Santiago, que es Peñalolén. También incluía a La Reina, que tiene un sector en condiciones similares como Villa La Reina, pero sobre todo Peñalolén. ¿Y por qué fue tan querida en ese espacio? Porque ella se emplazaba de manera paritaria, sencilla, y donde en realidad cuando iba a conversar en las calles con la gente, les iba preguntando qué era lo que querían, qué era lo que necesitaban, y además les iba entregando herramientas para organizarse, planteándole que ninguna solución iba a venir desde arriba hacia abajo, sino que iba a ser merced a la organización de la base social. Y esa cosa que ella, pensemos, ella asumió en el 90 y murió a mediados del 93, alcanzó a ejercer 2 años y medio su cosa parlamentaria, ha provocado que el nivel de vínculo que tuvo con esa sociedad, con esa base social de condición muy humilde, pero de condición además de tradición de organización social y de lucha por mejores condiciones de vida, hasta hoy día tenga una vinculación de tanto profundo afecto con esta, la primera diputada humanista en la historia humana. Así que sin duda es un ejemplo de cómo la intencionalidad, la dirección mental, lo que son los principios y los valores de alguien que no nació en condición de humildad y pobreza, la hizo construir una relación con los humildes y con los pobres de paridad y de una relación horizontal que hasta hoy día generan un profundo afecto en esa relación.
Leticia García, muchísimas gracias por esta interesante conversación. Espero que haya sido así para los auditores esta noche de Escaparate.
Ya, pues, César, un abrazo, querido amigo. Como siempre, si alguien quiere comentar, preguntar, solicitar alguna información, me puede escribir a mi correo leticiagarciaf@gmail.com. Lo repito, leticiagarciaf@gmail.com, y con mucho gusto por allí nos comunicamos.
En los próximos meses vivirás una sorpresa muy agradable. Inauguraremos Pensando en Ti, Amares Dreams, Apar Hotel. Exclusividad y comodidad. Un espacio rodeado de bosques de espinos y eucaliptus en el mejor sector de El Quisco, a solo 5 minutos de la playa. Visítanos en Subida a los Lobos, Pasaje Montoya, sitio 15, El Quisco. O llámanos al +569 5708 1486. +569 5708 1486. Próximamente en El Quisco, Amares Dreams, Apar Hotel.
Barry Manilow musicalmente nos hace retroceder a 1978.
¿Qué nos recomiendas para ir al cine esta noche de domingo, querido Joblar en Escaparate?
¿Qué tal, amigos? Muchos esperaban la película John Wick 3, o tercera parte, que tiene también un subtítulo, Parabellum, o sea, prepárate para la guerra. Habíamos quedado en la segunda parte con un John Wick prácticamente condenado a muerte por no haber respetado una de las tantas reglas del sistema mafioso, que es el de haber matado a una persona que estaba en el Hotel Continental, una especie de zona franca en la cual los delincuentes viven pero no se pueden tocar. Se le condena a muerte y le dan una hora de tiempo para que se prepare. Y bueno, el resto de la película es de una acción desatada, más de 2 horas, en las cuales vemos a Keanu Reeves, que bueno, todos ustedes lo ubican pues naturalmente por Matrix y por otras películas, pero aquí ya tiene el personaje muy bien preparado. Se ve obligado a luchar en contra de una serie de personas que quieren matarlo para cobrar la recompensa por su muerte, incluso es decir, pelea con cuchillos, pelea con hachas, a caballo, y al final logra escapar hacia Marruecos poniéndose en contacto con la mafia rusa con la cual él estaba primero. Allá se encuentra con una asesina que ahora está transformada en la administradora también de un establecimiento, que es la actriz Halle Berry, que está muy bien en su papel, gracias a lo cual logra en el desierto encontrar al jefe de los jefes, ¿ya? Y de obtener de alguna manera una salida para esta situación en la que se encuentra. Pero para eso va a tener que seguir luchando contra muchas personas. Yo quedo hasta aquí. La película no da realmente paz en ningún momento. La cantidad de armas que se disparan, de golpe, el tipo parece realmente indestructible. Y bueno, no puedo ser un spoiler, simplemente les voy a decir que John Wick tiene para rato. Así que a los que les gusta el personaje, les gusta las películas de acción, de todas maneras les va a quedar, pero al dedillo, esta película. John Wick 3 o Parabellum. Los que quieran después con calma leer mi comentario, pueden ver www.candilejas.cl.
Su mirada despierta, nos llenan de felicidad. Hay que observar, también escuchar. Tratan de decirnos algo que aún no sabemos descifrar. Ellos ya conocen la verdad. Se enteraron a la fuerza del precio de su estabilidad. Tenemos que encontrar algún lugar donde sin luz de una vela volvamos a iluminar. Y es que la vida me está llamando, llamando a ser feliz. Y es que la vida me está llamando, llamando a ser feliz, feliz. Ah, 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 ah. Sanar, amar, evitar el que estamos de paso y que nada nos vamos a llevar. Un baile, un aire, un canto sin temor, que dé valor a un abrazo, un regazo, un espacio para estar. Y es que la vida me está llamando, llamando a ser feliz. Y es que la vida me está llamando, llamando a ser feliz.
Feliz. No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Un beso a todas, a todos, un gran abrazo. El próximo domingo nos encontramos nuevamente en Radio Universidad de Chile para compartir un nuevo escaparate junto a Francisco Beas en la puesta en el aire y sincronización técnica. Chau, chau.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo. Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, escaparate.